A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Estás triste, dime por qué. Veo en tus ojos pena y dolor. Qué negras nubes.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy vamos a hablar de una novela llamada Ave sin Nido, de la autora peruana Clorinda Matos de Tornio.
Me harás llorar, no llores, vida, me harás llorar.
Clorinda Matos de Turner nació en Pauyú, en la provincia de Calca, en el departamento de Cusco, el 11 de noviembre de 1854. Sus padres fueron Ramón Torres y Grimanesa Usandíbanas. Su infancia está llena de vivencias campesinas y de un espíritu nostálgico andino. Ella contrae matrimonio en su tierra natal el 27 de julio de 1871 con John Turner, un comerciante inglés radicado en el Cusco, instalándose con su esposo en una finca en la provincia de Tinta. Al enviudar y entrar en un periodo de dificultades económicas, se trasladó a Arequipa, donde se dedicó al periodismo. Ella escribe para los periódicos El Mercurio y El Heraldo. Publicó los dos volúmenes de Tradiciones Cusqueñas y Leyendas en 1883 hasta 1886. En el año 1877 viaja a Lima, donde es recibida con beneplácito por los escritores y columnistas limeños agrupados en el Salón Literario, llegando a colaborar con los periódicos y revistas limeños. Ella se asocia al Ateneo y el Círculo Literario, que son agrupaciones de poetas y escritores románticos y prerrealistas. Ave sin Nido, la novela precursora del realismo en Perú, le costó el exilio en Buenos Aires, Argentina, ya que removió el ambiente conservador de la época, siendo acusada de hereje. Fue la primera en plantear el tema del indigenismo y su proyección social. Posteriormente, ella publicó otras dos novelas, Índole, publicada en 1891, y Herencia, publicada en 1893. Y el 25 de octubre de 1909 muere en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Y entre sus principales obras literarias están el primer libro llamado Tradiciones Cusqueñas, publicado en 1884, la novela Ave sin Nido, publicada en 1889, Índole, publicada en 1891, Herencia, publicada en 1895, está la obra literaria Bocetos al lápiz de Americanos Célebres en 1889, el drama en tres actos Ima Sumac, publicado en 1892, Leyendas y recortes, publicada en 1893, Boreales, miniaturas y porcelanas, publicada en 1902, Cuatro conferencias sobre América del Sur, publicada en 1909, Viaje de recreo, publicada en 1909, entre otros. Y una vez conocida la biografía de esta autora y su producción literaria, vamos a hablar acerca de la novela Ave sin nido. La historia comienza del siguiente modo. Don Fernando Marín, minero, y su esposa Lucía se identifican plenamente con el sufrimiento de los indios de Quillac. Cooperan con el dinero al indio Juan Yupanqui para protegerlo de los cobros injustos a los que lo sometían el cura Pascual, el gobernador Sebastián Pancorbo, al igual que los vecinos blancos. Las acciones que cometen los abusivos explotadores de Quillac son extremadamente inhumanas, como por ejemplo el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, que el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderla en Arequipa. La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados y maltratados simboliza la medición de un elemento externo y civilizador ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña que rompe el equilibrio tradicional de la explotación del indio. Los explotadores se sienten amenazados de afuera por gente que no reconoce en el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recurso tradicionalmente efectivo para controlar la rebelión del indio. Organizan una asonada popular contra los foraceros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención providencial, en cierto modo otra vez ajena al lugar. Se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que con el exilio de su madre Petronila se hace presente en la casa de los Marín para salvarlos. Manuel es el hijastro del gobernador y este hecho crea disensión en el campo enemigo del indio. Un elemento ideólogo interesante es que la salvación del indio en la novela indigenista tiene como punto de partida el cambio de conciencia en algunas personas del grupo explotador gracias a la intervención de un factor civilizador. De esa manera de plantear el problema comienza con Ave sin nido. Antes de morir, Marcela Yupanqui confiesa un secreto a Lucía Marín que será revelado al final de la novela después de haber servido como ingrediente para crear un desenlace melodramático. Las niñas Yupanqui, que se habían quedado huérfanas, son adoptadas por los Marín. Margarita Yupanqui, en manos de la novelista, es apenas un recurso para insertar en la novela la trama romántica. Sin ella, el paso de la narración descansaría sobre la denuncia indigenista. Manuel se enamora de Margarita como complemento de su figura como héroe salvador de los Marín. Las preocupaciones de Clorinda Mato de Turner exige el castigo de los personajes culpables, así la intención moralizante de la novela romántica se hace evidente. El cura, personaje licencioso y uno de los instigadores de la asonada contra los Marín, rápidamente enferma y muere. Los otros complotados corren el peligro de ser enjuiciados por crímenes. parecería que los mecanismos de la justicia, que no está del todo ausente, se movía para castigar a los culpables, mas nuevamente son burlados por las autoridades, el gobernador Sebastián y el juez de paz encargados de hacerlos funcionar. Los culpables en Quilla, atentados por el nuevo subprefecto, le echan la culpa de la asonada a otro indio, el campanero Champú, quien no tiene nada que ver en el asunto, mas por ser indio era la víctima natural e inevitable dentro del sistema de explotación. Este indio va a la cárcel, se apropian de su ganado y su mujer acude donde los marín para pedir ayuda. Nuevamente se repite el patrón de la salvación providencial. Los marín, cansados de vivir en un medio tan injusto, resuelven marcharse a Lima. Antes de la partida, dan un banquete a las personas más importantes, que eran los más culpables, para con loable propósito lograr persuadirlos de que cambien sus costumbres ancestrales en nombre de la moral. Las cosas terminan con la llegada a Quillac de una orden judicial de encarcelamiento para los culpables del crimen. Manuel Entenado, el gobernador, gestiona y logra la libertad del indio Champú y también la de su padrastro. Así quedan libres tanto el culpable como el inocente. Los marines se marchan y Manuel los sigue para pedir la mano de Margarita. El final de la novela es cuando Manuel y Margarita descubren que son hermanos, hijos del obispo Pedro de Miranda, y claro, producto de la época de los dignatarios de la iglesia, no solo tenían los privilegios de la riqueza, sino también la prerrogativa de los señores feudales. Vamos a describir a continuación los personajes de la novela Aves y Nido. Fernando Marín es el protagonista de Aves sin Nido. Es un joven indígena que encarna tanto la fuerza como la vulnerabilidad. Con una profunda conexión con su herencia cultural, Fernando navega por el complejo paisaje social de su tiempo, enfrentándose a los prejuicios, la discriminación y la explotación económica. Él posee un espíritu apasionado, alimentado por su amor a María y su determinación para luchar por la justicia y preservar las tradiciones de su comunidad. A través de su viaje, Fernando se convierte en un símbolo de resiliencia y resistencia, encarnando la lucha de los pueblos indígenas por afirmar su identidad y superar las fuerzas opresoras que tratan de suprimirlos. Lucía Marín, quien es la hermana de Fernando, es una joven valiente que se erige en pilar de su comunidad indígena. Con una determinación inquebrantable, ella se enfrenta a las injusticias y dificultades que sufre su pueblo, sorteando las complejidades de una sociedad cambiante al tiempo que preserva ferozmente su herencia cultural, su inquebrantable lealtad a su familia y a su comunidad alimenta su resistencia y la convierte en un símbolo del espíritu indomable que desafía la opresión. Este personaje encarna el poder de la resiliencia y pone de relieve el papel crucial de las mujeres en la lucha por la justicia y la preservación de las tradiciones indígenas. Sebastián Pancorbo, quien es el acaudalado terrateniente y antagonista de Aves sin Nido, encarna a la clase elitista opresora que perpetúa la desigualdad social y la explotación. Con su riqueza y poder, Pancorbo representa la codicia y la insensibilidad de quienes se benefician del sufrimiento de la población indígena. Él ejerce su autoridad para explotar y manipular a los vulnerables, imponiendo trabajos forzados y perpetuando las desigualdades económicas. Pancorbo es un duro recordatorio de las injusticias sistémicas a las que se enfrentan las comunidades marginadas y pone de relieve la urgente necesidad de un cambio social y del desmantelamiento de las estructuras de poder opresivas. Pascual Vargas, abogado y defensor de la justicia, es una persona compasiva y decidida que se convierte en un aliado clave para la población indígena, con profundo sentido de la empatía y una firme creencia en la igualdad. Él se dedica a luchar por los derechos de los marginados. Trabaja incansablemente para denunciar las injusticias y la explotación que sufren las comunidades indígenas, utilizando sus conocimientos jurídicos como herramienta para el cambio social. El personaje de Pascual representa el poder del activismo y la importancia de utilizar los propios privilegios y habilidades para elevar y empoderar a quienes han sido silenciados. Su inquebrantable compromiso con la justicia hace de él un faro de esperanza y una inspiración para otros en la lucha contra la opresión. Manuel, quien es un joven indígena, personifica la inocencia y la resistencia en medio de la adversidad. A pesar de su corta edad, es testigo de las injusticias que sufre su comunidad y se convierte en un símbolo de la esperanza de cambio de la futura generación. Con una naturaleza curiosa y observadora, se desenvuelve en las difíciles circunstancias que le rodean, asimilando las realidades de la desigualdad social y la discriminación. Con su presencia, la novela subraya la importancia de alimentar y proteger la inocencia y los sueños de los niños, al tiempo que los inspira a desafiar el statu quo y luchar por una sociedad más justa e integradora. ¿Cuáles fueron los temas que trató la autora en la novela Aves sin Nido? La opresión y sufrimiento. La población de la ciudad soporta mucho sufrimiento y tortura por parte de sus líderes locales. El gobernador, el cura y los esbirros locales tratan sin piedad con ellos. La familia de Juan es una de las que más sufre. La mayoría de estas familias dependen de la venta de su lana para ganarse la vida. Los compradores de lana colaboran con las autoridades locales para asegurarse de que la lana se compre a precios muy bajos o a veces sin cobrar. Esto afecta a los vendedores de lana, ya que ellos se quedan sin nada para poder sobrevivir. Hay veces que se les impide vender en cualquier sitio, lo que significa que ellos tienen que dar la lana a precios más bajos o gratis. Los vendedores de lana también exigen mano de obra gratuita y a veces utilizan a sus mujeres para la explotación sexual. Por su parte, a Marcela le han quitado a su marido y a sus hijas para que les den trabajo forzado. Además, el sacerdote embargó la explotación de patatas de la familia para poderse reembolsar los gastos en los que incurrió durante el entierro de la madre de Juan. Esto significa que la familia ya no podía vender las patatas por sí mismo, porque el cura vendía y se quedaba con los beneficios. Mientras tanto, la mayoría de la población lucha contra la pobreza, el hambre y la tortura. El gobernador y sus compinches disfrutan de los beneficios de la estafa. ¿Cuál fue el papel de la iglesia en este texto? La iglesia es responsable de evitar los actos despreciables que se producen en la sociedad. Al menos eso es lo que se espera de la iglesia y sus líderes a priori. Resulta inquietante que en esta novela el sacerdote también esté implicado en los actos maliciosos llevados a cabo por el gobernador y sus compinches. El cura sabía lo que estaba pasando y en lugar de condenar tales actos, se involucra enormemente en la estafa a la gente. Él embarga la cosecha de patatas de Juan para resarcirse de los gastos ocasionados durante el entierro de su madre. La iglesia simboliza la maldad sin ninguna compasión, mientras que la iglesia es reconocida por traer unidad, justicia e igualdad. La iglesia en esta novela de Aves sin Nido causa una desigualdad e injusticia nunca antes vista. La institución que también debería representar la pureza, especialmente la sexual, no lo hace. Por el contrario, no evitó las actividades sexuales que se realizaban con las mujeres en contra de sus deseos. Además, el sacerdote también estaba implicado en la violación de esas mujeres e incluso es padre de Manuel y Margarita, como se revela posteriormente en el libro. Hablemos ahora del empoderamiento de la mujer. El tema del empoderamiento de la mujer se explora a través de la relación de Lucía y Marcela. Las mujeres en la novela son percibidas como seres que sirven para gozar y tener hijos. Han sido degradadas y no se las tiene en cuenta por su mentalidad y espíritu. Algunas fueron violadas y obligadas a dar a luz, como Marcela. Sin embargo, esto cambia gracias a la relación entre Lucía y Marcela, que trabajan codo con codo para garantizar la igualdad de todos. Marcela confía en Lucía para que la ayude a detener al gobernador y al cura. Cuando la familia de Lucía es atacada, Marcela les ayuda a luchar contra los asaltantes, lo que hace que resulte brutalmente herida y que posteriormente muera. El hecho de que Lucía acoja a las hijas de Marcela demuestra la unidad de las mujeres. También las sacó de ese pueblo y las escolarizó. Sabía que la única manera de empoderarla, como ella lo está haciendo, era educarlas. Lucía también colaboró estrechamente con Petronila en el cambio de gobierno actual. Fueron las mujeres quienes ayudaron a erradicar el gobierno opresor. En la novela, las mujeres jugaron un papel muy importante para traer un nuevo líder que promoviera la igualdad para todos en adelante. Ahora hablemos sobre la violencia y la muerte. Este tema explora las consecuencias que siguieron a todos aquellos que no estaban dispuestos a cumplir las normas impuestas. Cualquiera que se atreviera a oponerse al gobernador y sus secuaces era brutalmente herido o asesinado. No hubo paz para los que intentaron oponerse a los trabajos forzados para la explotación económica. La familia de Lucía fue atacada después de que intentara negociar con el gobernador para que dejara de oprimir a Marcela y su familia. Este gobernador tomó represalias y atacó a la familia de Lucía, asesinando a Juan e hiriendo brutalmente a Marcela. Más tarde, ella sucumbió por sus heridas, dejando a sus hijas huérfanas. La familia de Juan encontró la muerte prematura por ayudar a Lucía a luchar contra el gobernador y sus hombres. El gobernador desplegó ese tipo de violencia contra todos los que trabajaban juntos para rebelarse contra sus acciones hasta las últimas consecuencias de crueldad y muerte. A través de la historia de la familia Yupanqui, Matos de Turner expone las injusticias y la opresión que sufre la población nativa a manos de las autoridades y sus representantes. Retrata las duras realidades de sus vidas, como los trabajos forzados y la corrupción moral de las instituciones religiosas. Con ello, Mato de Turner pone de relieve la impotencia de los indígenas y su falta de derechos civiles. Además, saca a la luz la hipocresía de los sacerdotes y su comportamiento autoindulgente. Esta novela narra la historia de una relación amorosa entre un hombre blanco y una mujer indígena. También habla de la inmoralidad de la iglesia de la época y de cómo los nativos eran oprimidos por ella. Destaca también la difícil situación de Marcela Yupanqui, que ha sido llamada alamita, una forma de esclavitud impuesta a las mujeres nativas por las autoridades. Teme que su marido se vuelva loco y muera a causa de la injusticia y la opresión de la iglesia y otras autoridades. Los sacerdotes de la novela son retratados como hombres codiciosos y corruptos que explotan a los indios para su propio beneficio. Esto se ve en el personaje del padre Antonio, que es un sacerdote corrupto que está dispuesto a usar su poder para manipular a la familia Yupanqui. Esta obra literaria, De aves sin nido, es una poderosa crítica de la dinámica del poder entre los colonialistas españoles, los indígenas y la Iglesia Católica en Perú durante este periodo. Mato de Turner expone la hipocresía de la Iglesia Católica, que se suponía que era la fuerza del bien, pero en cambio era tan corrupta que incluso permitía que los sacerdotes tuvieran hijos con sus feligreses. También muestra las estructuras de poder opresivas e injustas que mantenían a los indígenas subyugados y despojados de sus derechos.
Letras a ciegas, un espacio para tocar el mundo a través de la literatura.
Bueno, mis queridos oyentes, recuerden que pueden escribirnos en las redes sociales de INSI Radio. Nos pueden escribir en Facebook en @INSI Radio. Pueden seguirnos en Twitter en @INSI-radio. Pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@INSI.gob.co. Y pueden descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gob.co/insiradio. Recuerden que se pueden conectar con el programa de Letras a Ciegas los viernes a las 8:30 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes se pueden conectar a las 4 de la tarde. Bueno, mis queridos oyentes, este fue un episodio más del programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para todos. Muchas gracias y que la pasen muy bien.
Jalala Bolivia, jalala Oruro, soy de los Cocanizal, mami de corazón.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
1000 personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por INSI Radio.